estuve hablando con el presidente. En realidad me llamó el sábado. Yo el sábado levanté un tuit y él enseguida me llamó. Habrán pasado 15 minutos de que yo levanté ese tuit y él me llamó.
¿Qué decía el tuit y qué te dijo él?
Yo les dije que en el tuit mío decía basta de encubrimiento, quieren tapar todo, necesito llegar hasta el presidente. 15 minutos habrán pasado y me llamó.
Bueno, terrible. Y además, bueno, ¿qué lecturas haces, digamos? ¿Qué te dijo? ¿Se comprometió en algo?
Sí, se comprometió a no ocultar y no tapar a nadie. Él, al igual que yo, quiere un país donde no tenga que desaparecer nadie, donde no exista la violencia institucional, donde todas estas cosas no pasen. Yo hablé con él y lo sentí sincero en todo lo que me dijo. Yo le expresé mi manifestación y le dije que desde acá, desde Villarino, ya están queriendo tapar todo. Están queriendo cubrirle las espaldas a algunos policías de acá, que son los que realmente están involucrados en esto, son los que realmente han desaparecido a Facu. Inclusive un fiscal, que bueno, ya sabrán que lo hemos refutado al fiscal el día viernes pasado, y estamos esperando que ya la jueza Marrone nos diga qué decisión ha tomado. Al igual que nosotros, que la denuncia nuestra por desaparición de persona, estamos nosotros con mis dos abogados, pero también ha denunciado por desaparición de persona a la CPN, y ahora nos acompañan en este pedido de apartamiento del fiscal, no solamente el presidente, sino todos, absolutamente todos los grupos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, que han mandado un escrito también. Ayer tuvimos un Zoom con todas ellas, y ellas piensan, todos piensan igual que yo. Esta gente ha cambiado los Falcon por la Hilux, y esto no tiene que volver a pasar. Son ellos los que me tienen que entregar a Facundo, nadie más que ellos.
¿Qué frase? ¿Eso te lo dijeron las abuelas?
No, esa es una frase que salió de acá, de nuestro grupo.
Cristina, ¿qué avances tiene la investigación en las últimas semanas?
Muy pocas, ya se ha terminado con los testimoniales, la jueza ha pedido otras pruebas, se está retrasando muchísimo el allanamiento a la comisaría de Teniente Origone, que no sabemos por qué, estamos esperando a ver qué pasa, y nada.
El otro día, no sé si, la verdad que queremos hablar con el famoso adiestrador de perros, que viste que en muchos casos ayuda, la verdad que ni siquiera entiendo cómo lo hacen, pero lo acompaña, digamos, el hecho de que han descubierto muchos casos, y tengo entendido que el perro que de este adiestrador de Viedma marcó firmemente una de las camionetas Hilux, justamente de la policía de Origone.
Así es. Yo nunca me equivoqué cuando peleé tanto para que venga Marcos Herrero. Ustedes no me pregunten por qué en el primer rastrillaje, que no nos dejaron rastrillar acá el 19 de junio, y yo tenía 5 patrulleros en la entrada de Mayor Buratovich y no me dejaron ingresar. Yo encontré, alguien me dijo, fíjate, él es Marcos Herrero. Yo me puse en contacto, busqué esta persona viedmense que la tienen ustedes allá, un ser admirable por la generosidad y la humildad que tiene. Mi corazón de mamá no se equivocó cuando dijo, Marcos me va a devolver a mi hijo. Yo tuve que pelear muchísimo para que Marcos viniera. Ustedes sabrán la lucha de acá, no lo querían pedir, después de allá no lo querían largar. Fue muchísimo. Yo he llamado, no sé, a Dios y a María Santísima para que Marcos pudiera estar acá. No me arrepiento, sinceramente. Los perros que ingresaron primero, el perro del K9 de Punta Alta también marcó, pero fue leve. Si bien estamos hablando de un perro que estaba con un chico aprendiz de Punta Alta, un bombero aprendiz que ni siquiera es guía, y la gente del K9 de Policía Federal, no estuve yo ahí, no les puedo decir lo que marcó, lo que no marcó. Sí entraron mis abogados ya cuando entró Yatel a los móviles. Él lo suelta, el perro trabaja, él tiene su técnica de adiestramiento. Es increíble cómo activó todas las alarmas el perro, destruyó un patrullero, destruyó. Marcó la rueda de atrás, tuvieron que levantar la rueda, la quería morder, se la rajuñaba de la parte de la caja. y después marcó adentro del mismo patrullero, rompió el asiento que es de cuero y se pudieron ver manchas hepáticas en el patrullero.
Terrible, la verdad que uno escucha y... Bueno, pero a ver, yo lo escucho, te escucho y seguramente los abogados lo mismo lo vieron. Y esto pasó unos cuantos días, ¿y el juez qué con todo esto? Eso es lo
También
que...
lo toma como medida de prueba.
Ajá.
Lo toman como medida de prueba. Es más, la Policía Federal estaba admirada de cómo había trabajado Yatel.
Pero me pensaba en esto, ¿no? La justicia en ningún momento manda a este perro preparado para sumarlo a la investigación, sino que fue Cristina la que empezó a mover tanto allá como acá para que lo pudieran mandar para buscar estas pruebas que tanto necesitaban para seguir con la investigación, para seguir con la causa. Y además,
Así es,
Cristina del
así
primer
es.
momento
Me
tenía
dice
certeza.
Sí, yo tenía la certeza de que mi hijo de Mayor Buratovich no salió. Entre Mayor Buratovich y Teniente
Y
Irigoyen, a
Irigoyen.
mí me desaparecieron a Facu. Ese perro, no sé si exactamente ese perro, esa persona, Marcos Herrero, me lo habían dicho a mí los familiares, gente de Santiago del Estero me había llamado, gente del sur, gente de acá de Bahía Blanca, la mamá de Mica Ortega. Ella me dijo, no, Cristina, tiene que ir Marcos. Marcos es preciso, Marcos es, tus perros no trabajan para nadie, sus perros son libres y hacen el trabajo que, y buscan pruebas que la gente a veces que a la policía se le pasa por alto, como esta, de haber roto el asiento, mostraba eso. Sinceramente a mí no me va a alcanzar la vida para agradecerle a este señor que no lo estamos dejando ir, porque queremos seguir rastrillando, queremos que se quede, y aprovecho ya que ustedes son de allá, de Viedma, para pedirle a sus superiores que me lo dejen un tiempo más, por favor, que está haciendo un excelente trabajo, que lo necesitamos acá, y no sé, que piensen que todavía Facu no lo encontramos, pero que Yatel ha sido imprescindible y ha sido el perro que ha marcado lo que yo tanto venía diciendo.
Dos consultas, bueno, una consulta nada más antes de cerrar. Recién decías que tenés la certeza por los datos que arroja la investigación que llevan adelante de que tu hijo no salió de Villarino. Pero hay testigos que dicen haberlo visto en Bahía. ¿Pruebas falsas?
Sí, pruebas falsas. Una señora ya desde acá de Villarino se hizo muchísima trampa. Desde Protección Ciudadana se envió un informe trucho donde dice figurar esta señora haber viajado el 30. Y son mentiras. Los abogados se han tomado todo un fin de semana leyendo patente por patente y llamando a cada una de las personas que les han presentado pruebas que no han viajado el día 30. Han viajado algunos el 27 y otros el 29. El informe ha sido trucho ya desde acá, de Protección Ciudadana de Villarino. La testigo que dice haber viajado el día 30 viajó el día 27 a un turno a Airel. El día 27.
Cristina, se te escucha tan empoderada, tan fuerte y realmente es admirable, muy, muy admirable en esta lucha.
Y bueno, déjenme contarles la otra señora, que no, a mí me apena mucho lo que han hecho con esta pobre mujer que dice haber visto a mi hijo en el mes de mayo en la casa de su exnovia. No, esa señora pobre la han manipulado tanto, es una señora que no tiene su cabeza en orden, es una señora que ha ido a una escuela especial a la que la justicia le ha sacado los hijos, justamente porque no tiene su cabeza en orden.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Esa forma han manipulado testigos falsos. Yo no podía creer cuando me enteraba de todo esto. ¿Cómo pueden tratar de tapar y querer cubrir a estos delincuentes que desaparecieron a mi hijo? Porque son delincuentes, más allá de que vistan un uniforme.
Cristina, nosotros todas las semanas... Por lo menos venimos hablando con los abogados, vamos alterándolos para que podamos seguir el caso contigo. A veces no queremos molestar, pero nosotros nos ponemos en lugar usted, nos ponemos en lugar suyo, como nos hemos puesto en muchos casos que han pasado en Río Negro, y sabemos que muchas veces están las familias, los vecinos o los amigos o la gente del pueblo, y algunos medios. Nosotros queremos estar dentro de ese grupo de medios, queremos que se sepa la verdad, y la vamos a seguir acompañando desde este pequeño espacio que tenemos en Nacional Viedma. Toda la fuerza del mundo, muchísimos abrazos, ojalá que después de la cuarentena podamos ir en algún momento para charlar, para conocer, para ver. Nos duele mucho y todos queremos que aparezca Facundo.
Muchísimas gracias a ustedes. Y desde ya le digo a la familia de Marcos, que también está en Viedma, mi respeto, mi admiración. A sus jefes, por favor, no me lo lleven. Déjenmelo, que todavía falta acá. Y gracias a todos por habérmelo prestado.
Abrazo grande.
Gracias, Cristina.
Gracias.